Una en punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de De Fontana, ERP y Recursos Humanos y Sura Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, 7 en punto, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a la 89.7, a este programa que se llama Duna en Punto, en jornada de día jueves, es 10 de junio, y estamos comenzando a revisar las informaciones de esta jornada, de las últimas horas, a nivel local y a nivel internacional. Vamos a mirar, por cierto, todo lo que está ocurriendo todavía, los efectos y las secuelas de la segunda vuelta presidencial en el Perú, una candidata como Keiko Fujimori, que no se resigna a perder y está anunciando impugnación de actas procesadas por parte de la Junta Nacional Electoral, algo así como 200.000 votos son lo que está cuestionando la candidata peruana en esta segunda vuelta presidencial. Vamos a mirar también lo que pasa en el Instituto de Salud Pública. La vacuna de Janssen hoy día es monitoreada, estudiada por parte del instituto para ver si podríamos utilizarla en las próximas semanas en nuestro país. ¿Se pueden o no modificar las reglas de la Convención Constituyente? Es una pregunta que ayer surgió a raíz de la carta de 34 convencionales constituyentes y que tuvo una serie de reacciones y respuestas el día de ayer. Lo vamos a conversar también en esta jornada, las proyecciones del Banco Central y la gira a Europa que está planificando el presidente de la República, Sebastián Piñera. Aparte de los temas que vamos a ver en esta jornada, Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y a ti cómo estás?
Muy bien.
Me alegro. Oye, te cuento el pronóstico del tiempo.
¿Viste lo de las marejadas?
Oye, sí, ayer estaba la embarrada en la zona costera de Valparaíso, Concón, San Antonio.
Y viene al sur también, en la región de Los Ríos, los lagos también con mucha...
Hasta el viernes.
Efecto. Hasta el viernes van a estar.
Sí, hasta el viernes dijeron desde la Dirección Meteorológica, así que bueno, en todo caso, entre ayer y hoy día iban a ser los días más intensos respecto a estas marejadas, así que ojalá nos acerquen al borde costero. En San Antonio era impresionante cómo los trabajadores del puerto estaban tratando de contener la situación. No se puede hacer mucho, pero sacando ahí los autos que estaban llevándose las olas, era bastante impresionante. Bueno, les cuento, acá en la región metropolitana, 7,4 grados de temperatura en Santiago, en la capital. 19 grados se esperan como máxima, nubes durante la mañana y cielos despejados durante la tarde. Viña del Mar y Valparaíso tiene cielos cubiertos con neblina, 11 grados de temperatura máxima de 17. Concepción, 10 grados, máxima de 15, cielos cubiertos durante toda la jornada. Y en Puerto Montt, 4 grados solamente de temperatura máxima de 11. Precipitaciones que se esperan duren por lo menos hasta el sábado durante la mañana.
Eso con el pronóstico del tiempo. Vamos a estar en este programa también en un ratito más con la Consuelo Saavedra y con nuestros infiltrados. Hoy día el turno de Sebastián Minay, quien nos viene a hablar del cierre de campaña de los candidatos a gobernadores, que es esta misma noche, y las expectativas para este día domingo. 13 de 16 regiones tendrán el próximo domingo a eso de las 7:30, más o menos dicen que podría estar ya casi listo el conteo de los votos. Van a saber quién va a ser su próximo gobernador, un cargo inédito en nuestro país. Y también vamos a estar conversando con Gustavo Orellana, editor de empresas de Pulso de la Tercera, que nos viene a contar del primer año de la reorganización de LATAM Airlines, que ahora, usted sabrá, pidió una prórroga para presentar su plan a los acreedores. De eso y más con nuestros infiltrados y también con Consuelo Saavedra, cuando son las 7:02, 7 de la mañana con 2 minutos. Estamos iniciando este Duran Punto y lo hacemos como siempre con nuestros titulares.
Las 10 comunas que siguen en transición en la región metropolitana registran sus cifras de casos activos más altos en 11 meses. Se trata de La Reina, Las Condes, Ñuñoa, Quilicura, Recoleta y Vitacura. Y a este grupo también se puede sumar al municipio de Huechuraba, que alcanzó su récord en el reporte publicado el sábado con 341 contagiantes. El ministro Rodrigo Delgado dijo que el estado de excepción se puede ir adaptando sin la necesidad de utilizar todas las herramientas que están disponibles. El ministro del Interior, quien defendió la extensión de esta medida, sostuvo que tendrá que darse esa discusión en el Congreso. Siempre es importante tener un estado de excepción porque esta pandemia, lamentablemente, dice, nos ha dado lecciones en el pasado de que es muy dinámica. El llamado a no respetar las reglas del proceso constitucional ha generado rechazo político. Sin embargo, desde el Partido Comunista y del Frente Amplio aseguraron que es importante abrirse al diálogo. Yasna Proboste, la presidenta del Senado, dijo que cuando uno desconoce algo, no se presenta como candidato. Metro gratis, toque de queda sin cambios y protocolos sanitarios tendrá la segunda vuelta de gobernadores regionales este domingo. Según el pronóstico de la autoridad, el proceso debería ser más expedito, dado que se realiza en una jornada única, con solo dos candidatos, y los resultados se pueden esperar entre las 20 y las 21 horas aproximadamente. En noticias del mundo, el G7 planea dar 1.000 millones de vacunas para acabar con la pandemia en 2022. Se espera que el grupo de los 7 países más poderosos del mundo, que inician reuniones este viernes en Reino Unido, presenten la propuesta al término de la cumbre. Keiko Fujimori presentó recursos para anular cerca de 200.000 votos de la segunda vuelta en Perú. Fuerza Popular está presentando el día de hoy acciones de nulidad de 802 mesas a nivel nacional. Acciones que se están presentando al Jurado Nacional de Elecciones, expresó Fujimori. Y en el deporte, desde las 10 de la mañana, la selección chilena femenina se va a enfrentar a Eslovaquia en un partido preparatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio. Según comentó el técnico José Letelier, es un rival que puede servir mucho. 7:05 p.m.
Vamos a adentrarnos en los temas. Hablemos un poco de lo que está pasando en la pandemia en nuestro país. Desde el punto de vista de la ocupación de camas, de lo que pasa también con regiones, decía la José en sus titulares, hay preocupación en la región metropolitana, al menos en las comunas que están en transición, 6 de 10 que todavía se permanecen, que presentan números altos. Vamos a ir a ese detalle, pero también con noticias que son un poco más alentadoras, que tiene que ver con lo que va a pasar hoy día, esta mañana, en el Instituto de Salud Pública, donde está programado que se revisen los antecedentes de la vacuna Janssen del laboratorio norteamericano Johnson & Johnson, que está próxima a llegar al país de la mano del convenio internacional COVAX, tal como ocurrió también en el pasado con las primeras dosis de AstraZeneca. Y a diferencia de las audiencias previas, las que habían ocurrido anteriormente, esta vez la validación del uso de emergencia de este fármaco se va a realizar mediante una homologación del permiso que ya entregó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a esta vacuna para mayores de 18 años. Esto porque esta vacuna ya fue revisada por expertos internacionales. Entonces, se va a hacer acá nuevamente la medición de eficacia y seguridad, dicen algunos, no tiene mucho sentido, y eso solamente alargaría los plazos para que fuera aprobada esta vacuna. La de Johnson & Johnson es una monodosis, es intramuscular, que ya ha sido autorizada en Brasil, también en el Reino Unido, Canadá, México, en varios países, y en la Unión Europea para personas mayores de 18 años. Y de acuerdo a los datos que se han reportado, Janssen tiene una eficacia general del 66,9% a los 14 días de haber sido suministrada. Para casos severos o críticos, en tanto, su cobertura se empina al 76,7 en 2 semanas y sube al 85,4 en los 28 días posteriores a su inoculación. En el Ministerio de Salud prevén que las primeras dosis podrían llegar el próximo mes de julio, con un primer envío de casi 500.000 unidades. Así también, Janssen se transformaría en la quinta vacuna en estar disponible acá en nuestro país, lo que va a permitir reforzar la estrategia de inmunización que en la próxima semana va a abordar un nuevo grupo etario, los menores de entre 12 y 16 años, con la vacuna de Pfizer. Así es que estamos hablando de una buena noticia por donde se le mire, sobre todo si miramos el último informe epidemiológico, que no solo reveló la peor cifra total de casos activos del COVID-19 a nivel nacional de toda el país, sino que también da cuenta de la compleja, difícil, inquietante situación acá en la región metropolitana, que sigue acercándose a los 30.000 contagiantes, de acuerdo a los números que entregó este informe, José, y que además pone foco en alguna de las 10 comunas que todavía están en fase de transición, donde los números, si uno los quiere comparar con el peor momento también de esas propias comunas, están bastante altos.
Sí, están bastante altos en las principales comunas, donde siguen en fase 2, es decir, cuarentena solo los fines de semana. Y en las últimas semanas, los últimos días, el MinSal ha informado varios cambios en el marco del plan paso a paso debido al alza de estos indicadores, y con ello también distintas comunas de la capital han debido retroceder a etapa de cuarentena. Al día de hoy, solo 10 de ellas permanecen en transición: Huechuraba, La Reina, Las Condes, Ñuñoa, Providencia, Quilicura, Recoleta, Talagante, Tiltil y Vitacura. Sin embargo, de acuerdo a los datos epidemiológicos publicados ayer durante la tarde, 6 de ellas registran su mayor cifra en más de 11 meses, e incluso uno de estos municipios alcanzó un récord en este indicador, que es La Reina, con 280. Las Condes tiene 624, Ñuñoa 527, Quilicura 673 y Recoleta 500 16, sus peores números de contagios desde junio del 2020. Los casos activos actuales de la primera comuna de Las Condes son superados por los datos epidemiológicos del 1 de junio del año pasado, cuando se notificaron en ese entonces 647 casos. O sea, se puede comparar con el peor momento del año pasado. En Ñuñoa, en tanto, en el número más alto desde el 23 de junio pasado, cuando se llegó a 573 contagiantes. Vitacura informó también su peor cifra desde el 25 de mayo del año pasado. Actualmente tiene 209 casos en comparación con los 217 de esa fecha. Y en este grupo también se puede sumar a la comuna de Huechuraba. En el reporte epidemiológico más reciente, esta comuna contabilizaba 337 activos. Sin embargo, registró su récord actual en el informe de este sábado con 341.
Sí, va a ser súper importante mirar esos números desde todo punto de vista, pero sobre todo que se vienen fechas que son importantes. La de fin de mes, a fines de junio, se tiene que resolver qué es lo que pasa con el estado de excepción constitucional, el estado de catástrofe que rige en nuestro país. Se va a tomar una medida. Bueno, ayer algo de eso conversamos con el ministro de Economía, Lucas Palacio, de cuál es la postura. Bueno, es una decisión que tiene que adoptar el Ejecutivo, particularmente el presidente de la República, Sebastián Piñera, que tiene que ir además con la venia del propio Congreso. Y cuando uno mira estos números, dice, bueno, hay cosas que se van a tener que analizar muy, muy encima. Y a propósito de eso mismo, hay una decisión que a lo mejor cuando se tome esto del estado de excepción de catástrofe, no va a tener la presencia del presidente Piñera acá en el país, porque está preparando una gira para Europa, para fines de junio específicamente, que busca, entre otras cosas, retomar su agenda internacional que se vio truncada o se ha visto truncada por la postergación de varias invitaciones y varios encuentros internacionales, producto de la pandemia en nuestro país. Y de hecho, la última vez que el presidente estuvo fuera del territorio nacional fue en marzo del año pasado, cuando él asistió al cambio de mando en Uruguay. Y esta vez esta gira, que insisto, se podría iniciar el 22 de junio, contemplaría destino Europa. Y por lo mismo, ya la Cancillería, que está liderada por el ministro Andrés Alamán, trabaja en una agenda tentativa que aún no está 100% confirmada, no está del todo definida, pero incluiría un encuentro con la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Se dice que la cita con la exmandataria se daría en medio de la demanda que Piñera recibió ante la Corte Penal Internacional de Justicia por presuntos crímenes de lesa humanidad durante la crisis social, y también luego de que en la cuenta pública el propio jefe de Estado hiciera anuncios en materia de derechos humanos. Respecto a los datos que se han ido entregando de esta gira, esta contemplaría también reuniones con el Papa Francisco, con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. También tiene contemplado una reunión con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el rey Felipe VI de España y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y con diversas autoridades de oficinas de Naciones Unidas en Ginebra. Se supone que esta gira responde a una planificación que se ha llevado adelante no en los últimos días, sino hace bastante tiempo, que trata de responder a una serie de invitaciones oficiales que debieron ser postergadas por distintas situaciones de contingencia en Chile y, por cierto, lo que pasa a nivel de otros países con la pandemia en el mundo. Y por lo mismo, estamos hablando de un viaje que podría tener modificaciones si es que hay un aumento significativo de casos de contagios de coronavirus, que, por cierto, es lo que estamos conversando. Varias de las cosas que uno puede tener en la agenda pueden ir cambiando, modificándose a raíz de lo que pase con la pandemia en nuestro país, sobre todo, dicen muchos, poniendo el foco en los últimos datos que se han ido conociendo, sobre todo este informe epidemiológico del cual le estábamos dando cuenta, y ahí surgen algunas preguntas de varios que dicen, sería bueno que el presidente no estuviera cuando a lo mejor estamos en una situación tan difícil, tan compleja. Otros dicen, bueno, también no es malo retornar a la normalidad y llevar adelante una serie de reuniones que, por cierto, particularmente lo que podría ocurrir en Europa, ponen en la primera línea el presidente respecto a lo que significan las relaciones con otros países. Una gira entonces por Europa que estaría centrada en abordar la pandemia, en la reactivación económica y también en avanzar en una agenda ambiental. Es parte de lo que se analiza en Cancillería de esta gira, insisto, que no está del todo cerrada y que podría partir el próximo 22 de junio con el presidente Piñera partiendo a tierras europeas. 7:13 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Te invito al Perú. Vamos al Perú. Está agitado todo lo que está pasando en materia internacional en el vecino país, sobre todo por lo que ha pasado en las últimas horas, los últimos datos que se han ido entregando de parte del ONPE, el Organismo Nacional de Procesos Electorales, y sobre todo porque Keiko Fujimori ya fue bastante clara el día de ayer para decir que va a presentar recursos, no uno, varios recursos para anular cerca de 200.000 votos de la segunda vuelta en el Perú. Lo que se destaca que Fuerza Popular está presentando el día de hoy acciones de nulidad de 802 mesas a nivel nacional, acciones que se están presentando al Jurado Nacional de Elecciones. Fue lo que expresó en una conferencia de prensa, en una rueda de prensa en Lima, la candidata Keiko Fujimori, que detalló que su partido está presentando estas acciones y adicionalmente están haciendo un seguimiento al proceso de impugnación, que son 1.200 actas que esperan luego sean contabilizadas en el recuento final de la Junta Nacional Electoral. Esto se da, José, en el mismo momento que el propio Pedro Castillo se proclamaba además vencedor de la segunda vuelta presidencial en el Perú, cuando todavía hay mucho que analizar respecto a las actas, hay mucho que analizar también respecto al voto en el extranjero y qué es lo que pasó en definitiva con esta segunda vuelta presidencial peruana.
De todas maneras, todavía no se sabe quién va a ser el ganador o el perdedor, pero todo hace indicar que va a ser Pedro Castillo el que va a ganar producto de ya la cantidad de votos que tiene, aunque no es mucha la distancia con Keiko Fujimori, igualmente él se mantiene a la cabeza. De todas maneras, ayer se realizaron diversas manifestaciones en Perú producto de esto. Partidarios de la candidata derechista Keiko Fujimori y del izquierdista Pedro Castillo se manifestaban en Lima en favor de sus respectivos abanderados, mientras el tramo final de este escrutinio, de este balotaje del domingo, avanza bien, bien lento, como hemos visto. Todavía no sabemos quién definitivamente es el ganador, pese a que Castillo ya se proclamó como el vencedor de esta segunda vuelta presidencial. Ahora, cientos de partidarios de Castillo realizaban un plantón frente al edificio del Jurado Nacional de Elecciones, que debe revisar, de hecho, lo que tú comentabas, la impugnación de votos y actas de mesa y proclamar al nuevo presidente, una tarea que puede demorar varios días. Y lo que decían es que estaban esperando que se declare como presidente a Pedro Castillo. El gobierno centrista del presidente interino Francisco Sagasti volvió a pedir ayer que se respete el resultado de las elecciones y se mantenga la calma, y está haciendo un llamado a respetar la voluntad popular y manifestar a todos los resultados de la contienda electoral que se respete lo que salga de esta elección. Todavía, como comentábamos, es bastante lento, todavía no se conoce quién en definitiva va a ser el próximo presidente de Perú, pero por un lado Castillo se ha proclamado como el próximo mandatario y Keiko está impugnando votos.
Es difícil para el actual presidente Sagasti tratar de mantener un poco la calma y el llamado que él hace a la unidad, sobre todo por la polarización que existe hoy por hoy en el Perú, dando cuenta no solamente de lo que pasa a nivel de los propios candidatos, sino que también lo que muestran los números de un país dividido total y absolutamente con el 50, podríamos decir el 50% para un lado y el otro 50% para el otro. Y más difícil aún cuando uno además hace el recuento de lo que pasó esta semana, cuando fue la primera conferencia de Keiko Fujimori, donde mostraba video y daba cuenta ella de fraude en algunas mesas por parte del partido Perú Libre, del partido justamente que apoya a Pedro Castillo, y por cierto también la misma rueda de prensa de anoche en Lima, donde la propia Keiko Fujimori estaba acompañada además de un par de abogados como sustento, como argumento para decir, bueno, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ella habla en total, José, de por lo menos 500.000 votos, porque si bien hay una primera impugnación que quiere hacerse a 802 mesas, y ahí habla ella de 200.000 votos, también ella está presentando solicitud de nulidad a otras 1.200 actas observadas que representarían 300.000 votos, y ahí ella cuadra esos 500.000 votos, o sea, 200.000 de las 802 primeras mesas que va a impugnar, y posteriormente pretende elevar solicitudes de nulidad para otras 1.200 actas, es decir, 300.000 votos, lo que daría los 500.000 votos que ella dice todavía no está claro para qué candidato iban, y es por eso que vamos a llevar adelante este proceso hasta las últimas consecuencias, decía anoche Keiko Fujimori. Por ahora, lo que le podemos decir es que está en compás de espera la segunda vuelta presidencial peruana para ver quién va a ser proclamado como vencedor de esta segunda vuelta en el vecino país. 7:17 a.m.
Revisamos indicadores. La UEF el día de hoy está en 29.650,56 pesos. El dólar al alza, 718,98 pesos. El euro también en números verdes, 875,50. El IPSA al alza, 4.268,36 puntos. Y el cobre, el único a la baja, en rojo, 4,46 dólares la libra en la bolsa de metales de Londres. Higher Power de Coldplay tiene nuevo video, hologramas, alienígenas y hasta el astronauta francés de la ESA Thomas Pesquet, que se encuentra en la misión a bordo de la Estación Espacial Internacional y fueron parte también de la presentación de la nueva canción de los británicos. Como comentaba Chris Martin en su momento, la canción trata de encontrar al astronauta que todos llevamos dentro, la persona que puede hacer cosas increíbles. Así que con Higher Power de Coldplay yo me despido por unos minutos, pero volveré en un ratito con más información.
Nos vamos a la música, nos vamos a la pausa también con la banda que lidera el señor Martin, los británicos. Antes quiero contarle un par de recomendaciones. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y si está pensando en optimizar e integrar las áreas y procesos de su compañía, necesitas un software ERP de alto rendimiento. Por eso, De Fontana ha diseñado Sapiens ERP para empresas de mayor tamaño, integrando su solución de capital humano Senda. Toma una buena decisión para tu empresa en defontana.com. 7:20. Nos vamos a la pausa, al corte comercial. Al regreso tenemos mucho más que revisar acá en la 89.7.
Mientras voy de camino a mi oficina, pienso en la reapertura de la economía, el cobro a niveles récords y las oportunidades de negocio. Al llegar me conecto a Sapiens, el software ERP 100% web de Fontana. Veo que la empresa está digitalizada y bajo control. Respiro profundo y digo, hoy vamos con todo.
Toma una buena decisión por el futuro de tu empresa. Contrata a Sapiens de Fontana, líderes en software ERP para medianas y grandes empresas que permite gestionar e integrar todas las áreas de tu compañía por solo 10 UFs mensuales. Vamos con todo en defontana.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los plásticos no desaparecen del medio ambiente, sino que se desintegran en fragmentos cada vez más pequeños. Estos microplásticos son una amenaza y hoy es posible encontrarlos en las cumbres más altas del planeta, en el fondo de los mares e incluso en nuestro propio organismo. Debido a sus consecuencias contaminantes para los seres vivos, es que el desafío de tratarlos se ha vuelto cada vez más importante, lo que ha impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías. Atracción por ferrofluidos, el uso de bacterias y filtros de última generación son algunas de las innovaciones en las que la comunidad científica ya trabaja para eliminar el microplástico de los ecosistemas, aunque la reducción de su producción seguirá siendo la mejor y más efectiva estrategia. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Tú que partiste así y que avanzaste así.
Compra aquí de Banco Estado. Dos formas de vender más para las pymes, con las que avanzamos todos. Recibe pagos de todos tus clientes en Compra Aquí Máquina o desde la aplicación Banco Estado usando Compra Aquí QR. Contrátalos en compraaquí.cl. Banco Estado. Compra Aquí es una empresa filial de Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 22 minutos, 7:22, seguimos acá en la 89.7, haciendo Duna en Punto. Ayer fueron diversas las voces que salieron a responder y a comentar también la controvertida carta firmada por 34 convencionales constituyentes en la que llaman a no someterse al acuerdo del 15 de noviembre del 2019. Bueno, básicamente sostienen en esta carta que no puede limitarse la redacción de una nueva constitución a reglas inamovibles, sino que debe ser expresivo de la voluntad popular. Resumo más o menos así lo que decía esta carta firmada el día de ayer. Lo queremos conversar con Constanza Juve, abogada constitucionalista y recientemente electa como en el constituyente por Chile Vamos en el Distrito 11. Constanza, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
No, por el contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y muy buenos días, Rodrigo, y a todos quienes nos escuchan.
Constanza, ayer varios de los comentarios que uno escuchaba decían que la carta es una especie de contraviniendo o está contraviniendo un principio que es básico, que es esencial, que es romper las reglas del juego. ¿Te parece que es así?
Para mí sí, o sea, por lo menos leyendo la carta y leyendo los extractos quizás que se han destacado más en la prensa, por supuesto que sí, se desconoce el acuerdo del 15 de noviembre, se plantea de que la convención constitucional es lo que los constitucionalistas llamamos un poder constituyente originario en circunstancias de que no es así, porque por los poderes constituyentes originarios, para quienes nos escuchan, tiene que ver con el hecho de no someterse a reglas preestablecidas, y nosotros tenemos estas reglas preestablecidas en la propia constitución. Entonces, desde mi punto de vista, por supuesto que es romper las reglas, y inmediatamente también termina tensionando el ambiente antes de que la convención constitucional empiece a funcionar, y donde lo que necesitamos es todo lo contrario, es un respeto irrestricto por parte de los 155 a las reglas establecidas, a los límites de forma, al quórum de dos tercios, a los límites de fondo, porque sin eso, si no partimos de esa base, va a ser muy difícil construir la redacción de una propuesta de nueva constitución.
Ahora, déjame
partir. Además, me parece que es una contradicción tremenda lo que dicen.
¿Por qué?
Resulta que se desconoce el acuerdo, ¿ya? Pero resulta que gracias a ese acuerdo ellos fueron electos. Entonces, al final del día, se tienen que poner de acuerdo con ellos mismos, como diría Carlos
Caselli, ¿no? Pero déjame ir un poco más allá a propósito de lo mismo que tú estás diciendo, Constanza, porque a ver, quiero interpretar también un poco lo que quiere decir la carta, a pesar de que es muy probable que me pueda equivocar, porque son tantas las cosas que se han ido comentando respecto a eso, pero a ver, da la impresión, claro, tú dices, ellos fueron electos basándose en cosas que estaban preestablecidas, podríamos decirlo así, pero a lo mejor, y quiero entender aquí o tratar de entender lo que dice la carta desde el punto de vista de lo que viene de aquí para adelante. La instalación de la convención va a ser compleja. El reglamento todavía no se conoce tampoco. Entonces, lo que te quería preguntar, ¿hasta dónde puede llegar o no esa facultad que tenga un convencional constituyente? ¿Existe un marco regulatorio para eso? ¿Tú, por ejemplo, tienes claro qué es lo que va a pasar cuando se citan a la primera reunión? ¿Qué es lo que viene de aquí para adelante y cuánto se mira para atrás respecto al acuerdo del 15 de noviembre?
A ver, yo creo que más que el acuerdo del 15 de noviembre en sí mismo, obviamente nos tenemos que...
O hay que seguirse la reforma.
Por la reforma, ¿cierto? Yeah. A mí lo que me preocupa, esto solamente para hacer el punto, lo que me preocupa es que se desconoce el acuerdo del 15 de noviembre, pero solamente la medida que nos conviene, pareciera, ¿no? Porque se dice, mire, resulta que el acuerdo del 15 de noviembre no participó el pueblo. Ok, pero si el pueblo sí participó en el plebiscito de entrada, ¿cierto? Y a quienes elegimos, ¿verdad?, como parlamentarios y como presidentes, sí participaron del acuerdo del 15 de noviembre, y gracias a esas reglas es que las personas que están firmando hoy día esta carta son convencionales constituyentes. Hay que partir de esa base. Lo segundo es lo que tú me preguntabas, ¿cierto?, que tiene que ver con qué reglas están establecidas y qué reglas no. Efectivamente, en el acuerdo del 15 de noviembre es muy básico, pero si en la reforma hay cosas que están bastante claras. La primera es la instalación. Se tiene que elegir un presidente y un vicepresidente. Y eso es todo, ¿cierto? Esa es la mesa directiva, un presidente y un vicepresidente por mayoría absoluta. Y sí, hay reglas que están bastante claras. El quórum de los dos tercios para poder agregar texto a esta, comillas, ¿cierto?, comillas, hoja en blanco, límites que están bien establecidos, de que no se puede cambiar el carácter de República Democrática de Chile, no se puede alterar sentencias judiciales firmes y ejecutoria, no se puede afectar tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Y lo más importante, que los convencionales constituyentes tenemos un mandato único y claro, que es redactar ni siquiera una nueva constitución, una propuesta de nueva constitución que la ciudadanía después va a aprobar o rechazar en un plebiscito de salida. No podemos alterar atribuciones y funciones ni el poder ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial. No somos un superpoder, ¿eh? Pareciera que existe una suerte como de hiperventilación de que somos como superpoderosos. No somos superpoderosos, tenemos un mandato único y claro, que es redactar una propuesta nueva constitución.
Y leer esta carta, Constanza, leer esta carta, ¿te da la impresión de que se entiende o se malentiende cuál es la responsabilidad del mandato?
Para mí sí. Me parece que se eleva, o que básicamente se está como no respetando, ¿cierto?, lo que sería finalmente nuestra responsabilidad, que es redactar este mandato único. Y claro, para mí creo que es importante dejar de, en el fondo, de tener este tipo de contradicciones, porque generan mucha incertidumbre. Si hay algo que hoy día yo creo que cruza y por lo menos no solamente en el distrito al cual yo represento, sino que de los lugares donde, que me ha tocado recorrer, la palabra central siempre es inseguridad, tanto en el tema de seguridad ciudadana como en el tema de las reglas, ¿cierto? Me dicen mucha incertidumbre respecto a todo, entonces tratemos de dar un poquito más de certeza, calmémonos un poco para poder precisamente hacer la pega que la ciudadanía nos mandó
a
hacer.
A propósito de esa certeza o incertidumbre, Constanza Hugh, quería preguntarte, ¿se entiende, al leer esta carta, tú crees que ellos entienden el rol que tienen que desempeñar estos 34 constituyentes?
Que no podría como interpretar lo que ellos quieren, quisieron decir o quisieron, de leer la carta me parece que no está tan claro eso. O sea, de esto genera más incertidumbre que certeza. Ahora, yo puede que en una de esas los 34 no hayan querido, o hay algunos que quizás no hayan tenido la intención de no respetar ciertas las reglas, pero no estoy en la cabeza de ellos, pero al menos de la lectura, sobre todo de algunos pasajes de esa carta, tanto el desconocimiento del acuerdo como lo del tema de que la soberanía, decía algo así como somos en el fondo una soberanía autónoma, no nos vamos a regir por reglas preestablecidas. Yo creo que esas dos cuñas son muy complejas y no veo cómo leerlas de otra manera. Ahora, yo creo que este es el momento, en el fondo, que la izquierda democrática, es decir, todos quienes no firmaron esta carta, pero que son de centro-izquierda, den un paso adelante también y condenen este tipo de declaraciones precisamente para evitar tener este tipo, no voy a decir malos entendidos, porque para mí la carta está bastante clara, ¿cierto? Uh-huh. Pero para poder generar este ambiente previo a la instalación de la convención, que ya en sí misma, como tú lo decías antes, Rodrigo, va a ser muy compleja.
Oye, Constanza, a propósito, lo mismo, bajo esa misma premisa de lo que estamos hablando, lo que incluye la carta, que para ti, dices, está bastante claro, ¿qué valor crees tú le dan ellos al plebiscito? ¿Qué valor no le atribuyen justamente al plebiscito? Mejor dicho, ahora, ¿pierde valor esa convocatoria?
O sea, para mí no pierde valor, para mí eso es lo clave.
No, te lo digo de la interpretación que uno puede hacer de la carta, como tú decías, a mí me dejan bien claro lo que quiere decir la carta.
Yo redacté la carta, claro. No, entiendo que no hay un pronunciamiento respecto al plebiscito de salida, según lo que yo recuerdo, pero sí plantean como, bueno, lo que pasa es que el pueblo no participó en el acuerdo del 15 de noviembre. Entre paréntesis hay que decirles que sí participó, lo que pasa es de que no participó de la manera que ellos quisieran que hubiera participado. Claro. ¿Ah? Es la sensación que me da, ¿cierto?, es de un voluntarismo sin límite. Y claro, evidentemente, si le resta valor, o sea, siguiendo ese razonamiento, si le restan valor al acuerdo, si le restan valor a las reglas preestablecidas, si le restan valor incluso a su propia elección, porque eso está en las reglas preestablecidas, evidentemente que lo que están haciendo es restarle valor también al plebiscito de salida.
Constanza Hugh, otro de los constituyentes elegidos, Fernando Atria, decía ayer que estaba de acuerdo en que la nueva constitución no debe estar sometida a la constitución vigente. ¿Tú compartes esos dichos?
Por supuesto que no, porque la constitución vigente es la razón por la cual Fernando Atria hoy día es convencer al constituyente electo. Y la constitución va a estar vigente hasta que el plebiscito, ni siquiera hasta el plebiscito salía, hasta que se publique en el diario oficial la nueva constitución. Por lo tanto, lo que está diciendo Fernando Atria es un error.
Ya, a propósito de reacciones, el propio ministro del Interior también, Rodrigo Delgado, decía ayer, o invitaba mejor bien a quienes no confían en estos acuerdos a cambiar las cosas desde adentro, en el marco institucional, por cierto, que se establece. ¿Se puede eso, se podrá hacer, cambiar las cosas que algunos no estén de acuerdo desde adentro, como dice el ministro Delgado?
Bueno, es que eso, para eso estaba la convención constitucional. La Convención Constitucional, finalmente, al momento de redactar la propuesta de nueva Constitución, se va a poner todo sobre la mesa. El régimen de gobierno, los derechos fundamentales, de qué manera se regulan los derechos fundamentales, sin alterar lo que está ahí en los tratados internacionales, por supuesto, los principios, las disposiciones generales, los organismos autónomos, si vamos a tener Tribunal Constitucional o no, si vamos a tener Banco Central autónomo o no, si vamos a tener el Banco Central en la Constitución. Todo eso va a estar sobre la mesa, eso es parte de la pega de la Convención Constitucional. Lo que pasa es que lo que se equivoca, es que esto yo no lo escuché a Fernando Atria, pero si es tal cual como me lo dices tú, es de que no nos vamos a sujetar a lo que está en la Constitución vigente. A ver, claro, en el fondo no, pero en todo lo que tiene que ver con las reglas de la Convención, por supuesto que sí, pues. Si ahí están las reglas fundamentales del juego, todo lo demás, ¿cierto?, se va a regular en el reglamento, pero él fue electo por las reglas de la Constitución actual. fue electo gracias a eso.
Estamos
la constitución, sí. Digamos, la elección convencional constituyente.
Estamos conversando con Constanza Hube, abogada constitucionalista, constituyente electa más por el distrito 11. Constanza, si uno mira, déjame ir a lo más fino de la carta que escriben estos 34 convencionales constituyentes, ellos hablan o dicen que el acuerdo por la paz nunca lo suscribieron los pueblos, como primera cosa, y segundo, que no se van a subordinar a las reglas pactadas en el acuerdo del 15 de noviembre. Dame las bajadas de esas dos cosas, porfa.
Las bajadas son, primero, o sea, me parece que se atribuyen la representación del pueblo de una manera bastante antojadiza, ¿eh? Pareciera que solamente esas personas representan al pueblo y todos los demás no, ¿eh? Y resulta que quienes representamos al pueblo somos los 155 convencionales electos para efectos de la redacción de la nueva constitución. Entonces, primero, me parece que es de no solamente un voluntarismo, sino que una falta de respeto tremendo hacia todos los electores el hecho de que 34 se atribuya, digamos, la representación del pueblo. La segunda bajada respecto al tema del acuerdo, del que el pueblo no participó del acuerdo, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, a través de sus representantes, que son los parlamentarios, que fueron elegidos precisamente por el pueblo. Por lo tanto, lo que están diciendo ahí no es correcto, ¿cierto? Y lo tercero, ese desconocimiento precisamente del acuerdo implica desconocer las reglas por las cuales esos convencionales constituyentes fueron electos. Por lo tanto, ahí tienen una contradicción vital, como diría un ex candidato presidencial, bastante, bastante profundo, ¿no?
Constanza Hube, otro de los temas que, por cierto, da la impresión, leyendo la carta y todas las reacciones que han surgido ayer, no solamente de algunos ministros de gobierno, también de varios parlamentarios, ¿te parece a ti que es imperativo que el reglamento, y a propósito lo mismo, de la instalación de lo que podría pasar en las próximas semanas, esté lo antes posible para, por ejemplo, ir cerrando temas que, tú decías, mucho incertidumbre, muchas cosas que no están muy, muy claras? ¿Cuándo se podrá hacer eso y cómo va a negociarse, comillas, negociarse o acordarse la posibilidad de establecer un reglamento para la convención?
Bueno, yo esperaría que fuera rápido, pero evidentemente que este tipo de declaraciones no me dan mucho optimismo, porque igual el reglamento de votación, o sea, cuáles van a ser las reglas para votar las normas, ¿cierto? También se tiene que aprobar por dos tercios, ¿no? Entonces, yo esperaría que fuera rápido para poder entrar a los contenidos y tener más tiempo para los contenidos, pero no soy muy optimista teniendo en cuenta este tipo de declaraciones, porque evidentemente que si vamos a tener a un grupo, ¿cierto?, ahora minoritario, ¿cierto?, pero de todas maneras importante, 34 convencionales constituyentes, que no están dispuestos a regirse por las reglas que debería estar en la Constitución, que no creen en los límites de forma, que no creen en los dos tercios, y hacen un desconocimiento de esa regla, va a ser muy difícil poder darle una bajada al reglamento de manera rápida. Yo esperaría que fuera muy rápido, me gustaría que así fuera, vamos a poner por lo menos desde mi punto de vista o desde mí, ahora por mí en esto, pero creo que puedo hablar también por nuestro sector, toda nuestra parte para que así sea, pero claro, este tipo de declaraciones complejizan esa rapidez.
A propósito, cosa compleja, y a raíz de la misma carta, ellos hablan de 6 ejes para el desarrollo de la convención constitucional, ¿te llamaron la atención?
En el tenor de la carta, no.
Porque hablan ahí de la liberación de los presos de la revuelta mapuche, no especifican quiénes, pero hablan de eso, hablan de fin de violación a los derechos humanos, hablan de reconocimiento y reparación de víctimas de violencia política sexual, hablan de desmilitarización de la macrozona sur, suspensión de las expulsiones ilegales del país y del rechazo a la suburgencia del proyecto TPP 11. Son los 6 ejes.
No me llama la atención el tenor de la carta porque... Y esto es lo que le comentaba ayer también a otros medios, como a mí me parece lamentable, pero era esperable. O sea, esto no es nuevo, este tema del desconocimiento de la regla, de declararse soberanos y todo. Eso es algo que se venía escuchando desde el plebiscito. Por lo tanto, hay algunos que como que se ven sorprendidos por esta carta. A mí no me sorprende. Si ya habían en el fondo representantes, era particularmente el Partido Comunista, más que de esta lista que finalmente se terminó generando, que es la lista del pueblo, ¿cierto? Ya se venía diciendo desde el plebiscito, y esto hoy día es una materialización de algo que se venía anunciando. Lo que pasa es que hay gente que de repente como que es muy voluntarista y escucha solamente lo que quiere escuchar, ¿no? A mí no me sorprende en el tenor de la carta, pero evidentemente que ninguno de esos ejes son responsabilidad de los convencionales constituyentes, ninguno de esos ejes forman parte de ningún tipo de negociación y no son atribuciones o funciones que los convencionales constituyentes se pueden entregar. No están en condiciones en el fondo de poner ese tipo de condiciones para nada, ¿no? Entonces tendrán que ver, ¿cierto?, si es que se van a sentar a la mesa el día, creo que va a ser la primera semana de julio, la segunda, o no. Sí. Y si no se sientan a la mesa, lo que van a hacer es incumplir su mandato o el mandato por el cual fueron electos, pero eso va a ser responsabilidad de ellos. Yo creo que finalmente se van a terminar sentando a la mesa. Yo espero que este tema de los famosos ejes sea una anécdota nomás, pero ellos tendrán que decidir si se sientan o no, y si es que no, y si es que dar el quórum o no dar el quórum para avanzar.
Y que esto aparezca, la decisión de ellos. ¿Y que esto aparezca 3 o 4 separadas de la instalación de la convencional?
Es que eso es lo que te decía anteriormente. Yo creo que eso viene a tensionar un ambiente que ya está bastante incierto. Ya se dice mucho respecto de que el reglamento, que nos va a costar llegar a acuerdo con respecto al reglamento, porque ahí se van a establecer básicamente todo lo administrativo, cuántos días vamos a sesionar, cuántas horas, cuáles van a ser el procedimiento que se va a usar para la votación, cuántas comisiones vamos a tener, vamos a tener comisión de régimen interno, no, vamos a tener, bueno, etcétera, y una serie de otras cosas. Entonces, esto lo que viene a hacer es atensionar el ambiente aún más y obviamente también genera mayor incertidumbre. Sin embargo, yo por lo menos a mí no me sorprende. A mí me sorprende que haya gente que le sorprenda. Eso es lo que me pasa, porque en realidad nosotros lo veníamos diciendo, y digo nosotros, para quienes participamos de la discusión de manera bastante intensa del plebiscito de entrada, ya esas cosas se venían escuchando, que ahora se haya firmado una carta y que se trate de instalar esto. Bueno, es una materialización de eso que ya se venía adelantando.
Constanza Cubes, abogada constitucionalista, constituyente electa por el Distrito 11. 1,000,000 de gracias por conversar con Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias, muy buenos días a todos los que nos escuchan.
Igualmente, que esté muy bien. 7:39, nos vamos a la pausa. Antes quiero contarle que en Sura Inversiones continúan innovando y asesorando sobre nuevas alternativas de inversión, apuntando a resultados positivos para sus clientes en estos tiempos de tanta volatilidad. Si quieres conocer más, ingresa a inversiones.sura.cl. Nos vamos rápidamente a la pausa. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto.
Hola, ¿cómo estáis?
Aquí, haciendo fila, amiga. Y después tengo que ir a la AFP.
¿En serio? Yo hago todo online. Veo mi cartola, sigo mis ahorros, proyección de pensión, todo. Habrá que hacer algunas filas, pero no en mi AFP.
En afpcapital.cl puedes hacer todo de forma remota. Escáner previsional, comparadores y sugerencia de fondos, cartola mensual, APB, cuenta 2 y mucho más. Simple, seguro y sin salir de casa. AFP Capital, nuestro mayor capital es trabajar para ti.
Tú que partiste así y que avanzaste así, usa Compra Aquí.
Compra Aquí de Banco Estado. Dos formas de vender más para las pymes, con las que avanzamos todos. Recibe pagos de todos tus clientes en Compra Aquí Máquina o desde la aplicación Banco Estado usando Compra Aquí QR. Contrátalos en compraaquí.cl. Banco Estado. Compra Aquí es una empresa filial de Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En Banco Estado, más de 70.000 emprendedores y empresas están saliendo adelante. Para ellos y todas las micro, pequeñas y grandes empresas, seguimos entregando financiamiento para capital de trabajo, inversión y refinanciamiento. Infórmate más de Fogape Reactiva en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41, 7:41, Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a Duna en Punto.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien.
¿Cómo te sientes hoy? No tuve la oportunidad de felicitarte.
No, si lo hiciste ni de manera interna, sí. Está bien.
¿Cómo te sientes?
Súper bien, fíjate.
Sí. Animoso.
Animoso.
¿Cuántos años cumpliste?
Es necesario, de verdad. Pero son hartos. 49, fíjate.
Oh. No es nada. Sí. No es nada. Pues.
¿Nada?
Nada. Está recién empezando. Sí. ¿Ah? Yo voy muy pegado a ti, así que no me queda más que plegarme a esa tesis.
Muy bien.
Felicidades, Rod.
Muchas gracias, Sebastián Miray. Y también está Gustavo Orellana, nuestros infiltrados de esta jornada de jueves 10 de junio. ¿Cómo les va?
Buenos días, todo muy bien. Feliz cumpleaños, atrasado.
Gracias, Rodrigo, Gustavo.
Por restarme
Consuelo, Gustavo.
Oye, nos queda poco para el domingo, ¿no? Y parece que esto comienza a calentarse un poco más, don Sebastián. Estoy hablando, por cierto, de la elección de gobernadores. 13
Yo pensé que era Copa América, Rodrigo.
Oye, vamos a ver qué es lo que pasa hoy día. A propósito de lo mismo, que se va a conocer la nómina, vamos a ver quiénes van a esa Copa América. Hay varias dudas. La que está clara...
Amarra Maripán para que no vaya.
Ya, la nómina que está clara es la de los gobernadores, ¿no?
Bueno, buen cruce, porque como decía Carlos González Márquez, esto se acaba, señores. ¿Mm? Los más jóvenes no recordarán que Carlos González Márquez era un senador radical que antes de eso, 90-94, ¿no? Que antes de eso se hizo célebre por ser relator deportivo en partido de fútbol. Y esto se acaba, señores, se acaba el domingo y se empieza a acabar hoy día, que es el último día de campaña legal. Hoy termina la noche. Y bueno, no podía pasar de otra forma que no se calentara la campaña. No se calentaran los dime y diretes, quién dijo qué, quién empezó, quién terminó. Esta segunda vuelta de gobernadores que se juega en 13 regiones. Obviamente Santiago no es Chile, pero es la que ha concentrado la mayor atención, digamos, con este duelo de entre Karina Oliva y Claudio Rego. Una cosa es que se haya sobrecalentado con lo que se están diciendo los distintos bandos de Nilisa, y otra cosa es que se haya vuelto impredecible. No sé si les pasa a ustedes que ni siquiera hay una sensación ni un tufo de para dónde sopla el viento, ¿no es cierto? Como que no hay un ambiente ni siquiera por polémica, oye, la tengo ganada, sí o no, está bastante cerrado y la gente de ambos lados te transmite lo mismo cuando
¿nadie se atreve a hacer una proyección?
Bueno, todavía hablé con un amigo bien entrañable, Claudio Rego, y le dije medio en broma, medio en serio, que se jugara por esto. Incluso recurrimos a la vieja analogía de cuánto paga si es que cada competidor fuera un caballo del derbi, y la respuesta tampoco fue muy concluyente. Oye, Claudio Rego va a cerrar su campaña hoy al mediodía en el Parque Abengual de Pudahuel. Va a estar con alcaldes, alcaldesas, dicen que Claudio Castro. Me dicen también en su comando que no va a estar ni Paula Narváez ni Yanna Roboste. Ya sabemos lo que va a pasar cuando termine esta segunda vuelta, by the way. Se acaba ahí la unidad, entre comillas, pegada con lo que quieran de unidad constituyente, porque después vamos al asunto de fondos y... si Paula, se supone que después la presidenta del Senado sincerará sus aspiraciones presidenciales y solamente podrá quedar una entre ella y Narváez, que alguien se tendrá que bajar, etcétera, etcétera. La apoyó finalmente María Fernández Allende, la diputada. Había harta especulación de qué iba a pasar con eso, y finalmente hay por ahí en el timeline de la última semana algunas declaraciones, quién era, que quedó en un tuit de la diputada socialista que antes había apoyado a la alcaldesa comunista de Frente Amplio. Y en lo que toca a la diputada Karina Oliva, la candidata Karina Oliva se cierra, tiene varias actividades hoy día, pero va a estar ahí en Ñuñoa junto a varios constituyentes. Va a estar Beatriz Sánchez, Fernando Atria, Daniel Stingo, algunos alcaldes y alcaldesas. Y lo más sabroso es que ambos contendores se verán las caras por última vez a eso de las 22 horas en un último debate en la red, tengo entendido que con Eduardo Fuentes. Ahí probablemente va a ir a volar las plumas porque se han dicho un poco de todo. Esta cuestión pasó, una cosa es que se haya cerrado la contienda y otra cosa es que hayan pasado a dichos casi medio ofensivos, según a quien le pregunte y quien te diga. O sea, algunos del bando de Claudio Rego se quejan que comenzaron en el lado de Karina Oliva porque le han dicho entre oligarca, entre dictador, que han sido súper injustos con su historia, con la historia de la familia, que le han sacado al papá, Claudio Rego Vicuña... que son los mismos de los últimos 30 años, hasta por el apellido. Y bueno, tú vas al otro lado y también te van a decir que al revés, te van a decir que el bando de Claudio Rego comenzó con ningunearla. Después los otros te van a decir, bueno, es cierto que ella tampoco sabe mucho cuáles son las atribuciones del cargo. En fin, el huevo la gallina, podemos llegar al infinito con esto. Y bueno, y ahí vamos a ver qué pasa con esta definición que, como ustedes bien saben, tiene muchas lecturas y derivadas. Y vamos a ver si es cierto, ojo, qué efectos pueda tener, o sea, en la presidencial, porque se ha generado mucha literatura previa, ¿no? Consuelo, ¿qué le pregunta tiene usted?
No, 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 estoy revisando el Twitter de Maya Fernández. Dale.
Ah, ya quedaste metida con el dato, ya te caché. Bueno, sí, no, sí hay una cosa, pero yo no recuerdo si lo vi en la cuenta de ella o de alguien que lo retuiteó, pero ahí venía inserto un clip de videos que aparecía ella con la mascarilla, estaba junto con la Karina Delfino, que es una de las alcaldesas socialistas que triunfó en la elección de otro día. Se supone que con eso se cerraba el misterio si los socialistas se cuadraron o no. Pero ojo, porque también hay otras regiones donde esto es bastante detenido, Santiago de Chile, recordemos que se supone que los políticos llevan años llenándose la boca con la regionalización y finalmente estamos eligiendo un cargo que dicen que es un león sin dientes, ¿no? Con no muchas atribuciones. Está interesante la lucha también en Tarapacá, que es la otra región donde se mide el Frente Amplio, Comunes nuevamente, y un candidato independiente del PPD. Ahí está José Miguel Carvajal de Comunes, Marco Antonio Pérez. El Frente Amplio llegó primero ahí. Hay 2.700 votos de distancia solamente, así que y a cada candidato lo votaron en el orden de las 28, 25 mil personas, así que eso está abierto. La otra que yo recomiendo colocar el ojo y que yo en particular voy a estar atento es qué pasa con la gobernación de Atacama. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí compite Carlos Peso, que es el candidato de Yanna Proboste, y compite contra Miguel Ángel Vargas, que tú ves la papeleta y dice independiente, pero en realidad el señor Vargas era militante socialista y papá remate fue intendente de la expresidenta Michelle Bachelet. Entonces, y tú revisas su timeline y ahí ha retuiteado Consuelo a Daniel Jadue, a Gabriel Boric, entonces lo que le han transmitido a uno del Partido Socialista, que está difícil mantener la cosa en orden ahí, que se cumpla el acuerdo, lo pactado, y que todos voten como tengan que votar. Entonces, ahí hay algunos que les gusta sacar el tejido, que si Carlos Peso pierde, la senadora Proboste queda. Hay que ver si tiene un efecto real o no. En Coquimbo es una de las regiones donde Chile Vamos, la derecha, tiene algún gladiador ahí que sobrevivió a la masacre de la primera vuelta. Está ahí don Marco Antonio Zulantay, que llegó segundo detrás de Cris Naranjo, la candidata independiente ecologista. También la diferencia.
Sorpresa ella, claro.
Sí. Una diferencia de 2.700 votos solamente, y a ella la votaron 65.000 personas y a él 62.000. Entonces, suspensores también ahí. También tenemos en la cuarta región de Coquimbo, en la sexta región también es donde pasó un candidato de Chile Vamos, y que se mide contra un socialista. Estamos hablando de Eduardo Cornejo versus Pablo Silva. Ojo que en la sexta región corrió Ricardo Rincón, ya renunciado a la Democracia Cristiana, y salió último, pero con 46.000 votos. Entonces, va a haber que ver ahí qué ocurre. Podría seguir, no quiero latear más, pero veamos en manos de quiénes quedan estas gobernaciones. Asumen el 14 de julio. Veamos qué implicancias tiene para la presidencial o no. Veamos qué pasa finalmente.
¿Qué participación va a haber? Creo que también hay que mirar.
Sí, es
importante eso, ¿no?
Sí. Así es.
La gracia eso quiero decir porque la primera.
Participación la otra vez.
Gustavo.
Pero es que esa elección estuvo apalancada por el tema de los constituyentes, entonces.
Así es.
Uno podría esperar que
y
no
vaya tanta gente como. Y siempre. Aún así, Gustavo, solo participó un 43% de la gente.
Así es. Ahora, lo que es un gran punto ese, porque fíjate que, bueno, yo no soy muy bueno para los números, pero sí soy curioso. Y la otra vez me había quedado pegado mirando los números. Y fíjate que la elección de constituyentes no fue la peor votada de las cuatro, ¿ah? El día 15 y 16 de mayo. En algunas regiones fue a votar un poquito más de gente, pero sobre el margen. Pero es un punto ese, la gran duda de cuánta gente va a ir a votar. Entiendo que el partido de Chile-Argentina ya no quedó para el domingo, sino para el lunes, ¿no?
¿El debut, dices tú?
En Copa América, que está originalmente.
Sí, no el domingo. No el domingo.
Claro.
Entiendo, bueno, que es el martes, creo.
Irá más gente, no lo sabemos. Pero para qué estamos con cosas, la gran interrogante es. Qué tan amarrada queda la presidencial acá, porque si gana Carolina Oliva, el viento soplará a favor de Jadue y Boric, y me pregunto yo a favor de cuál de los dos, y viceversa. Sí, porque no es por ser muchacho, es verdad.
No, va a estar lindo eso el domingo en la noche, pues, a ver qué es lo que pasa, pero, si es Oliva o Rego, y lo otro, saber quién se alinea con quién, ¿no?
Claro, pero que si la, que Karina Oliva ha dicho que para ella ocurre una especie de poliamor político acá, que hace campaña con los dos, que compiten. Sí. Claro, pero si después ella resulta que gana, va a seguir haciendo campaña con los dos. Y me tinca que eso es como, como perjudicar un poco al diputado Boric, ¿no? Pero en fin, ellos verán.
Ya. Y se supone lo último para cerrar, que esto es rapidito el domingo, ¿no? A 7:30 dicen que podría estar lo que
debería ser flash, no debería tardar mucho. Espero que no terminemos hasta con el suspenso en algunas regiones como en Perú, pero
vamos a ver lo que pasa.
Se resuelva rápido.
Don Gustavo Orellana, donde están las cosas más complejas son para LATAM Airlines, que podríamos decir su primer año de reorganización y que pide además una prórroga para presentar su plan de acreedores, que tenía como fecha el 30 de junio, pero ahora está pidiendo aplazarlo 75 días para septiembre, ¿no?
Sí, hace más o menos un año. LATAM, recordemos que en medio de esta profunda crisis que generó la pandemia para el sector aeronáutico, presentó este recurso ante la justicia estadounidense que se conoce como capítulo 11 y que permite, por una parte, renegociar los pasivos, conseguir recursos extra para seguir funcionando y generar un plan de salida para volver a operar una vez que quede atrás esta crisis. Recordemos también que la primera etapa de este proceso capítulo 11 fue conseguir recursos, donde entre inversionistas le aportaron 2.450 millones de dólares, que son los que le han permitido hoy día seguir funcionando. Estos recursos han sido de gran ayuda para la empresa, pero claro, los cálculos optimistas eran, y yo creo que todos los sectores y todos pensábamos que esta crisis iba a durar algunos meses más, pero no el año y medio que llevamos, un poquito menos que eso, pero en el caso de LATAM ha sido algo parecido. Entonces, esa parte del financiamiento ya estuvo resuelta. De hecho, ayer se anunció que LATAM iba a girar 500 millones de dólares adicionales a los 1.150 que ya había retirado de estos recursos DIP, dando cuenta también de que esta crisis se mantiene y es más compleja. Pero la segunda parte es la que viene ahora. La empresa, como tú bien decías, pidió una prórroga hasta septiembre para presentar este plan de salida. Esto es... es un documento que ellos van a someter a consideración tanto del juez como de los acreedores, donde se les va a presentar una propuesta final sobre qué va a pasar con la deuda que LATAM acumula, porque LATAM tiene una deuda en total de cerca de 10.000 millones de dólares, que es muchísima plata, y que en condiciones actuales va a ser muy difícil que las pueda pagar. Entonces, este plan va a considerar, entre otras cosas, una propuesta de ampliar el plazo, y también de cuánto se le va a quitar a los acreedores de la deuda, lo que se llama la quita de la deuda, y vamos a ver si los acreedores están dispuestos a hacer ese sacrificio y entregar esa parte de la deuda que tiene LATAM con ellos para permitir que la aerolínea siga funcionando. Este plan se tenía que presentar antes del 30 de junio, pero ahora el plazo nuevo es el 15 de septiembre. Y mientras tanto, lo que va a pasar es que la empresa va a seguir negociando con los acreedores. Son conversaciones que ya han sostenido con algunos de sus asesores también. Y pensando en un horizonte de cuándo se vaya a normalizar el negocio aéreo, que según analistas y según lo que se habla dentro de la industria aérea, en algún minuto era 2022, iba a ser un año más normal. Bueno, ya se está hablando de 2024, incluso 2025.
Es imposible hacer planes.
Considerando, claro. Sí,
claro, porque no es solo que se levanten todas las restricciones y reanudar las rutas, que es lo primero, es cuál va a ser la actitud de la gente respecto de volar a nivel de negocios, o sea, todos los pasajes más caros, por ejemplo, ¿va a seguir el mundo de los negocios moviéndose igual, en avión o va a quedar todo a distancia? Y lo mismo las personas a nivel turista, ¿van a estar dispuestos a encerrarse en un avión y asumir esos riesgos? O sea, hay una transformación estructural que no sabemos cómo va a ser todavía, cuál va a ser el comportamiento de los usuarios.
El volumen de consumo, claro. Eso.
Sí, el viajero de negocio es probablemente el que más se va a tardar en recuperar, porque como hemos visto estos últimos meses, se pueden perfectamente hacer reuniones por videollamada. Si bien el cara a cara es importante, de cierta manera, alguna cercanía a eso te da la videollamada, que está funcionando bien. Entonces es muy probable que muchas reuniones que antes consideraban viajes largos, hoy día no lo sean tanto, o más allá de que ocurra la pandemia. El turismo es más probable que se recupere con velocidad porque, y lo hemos visto en los eventos cyber, por ejemplo, la gente está ávida de comprar pasajes de vacaciones, quiere salir,
Pero ¿es un indicador ese? ¿Sí?
Que le deja más plata. Sí, sí, de hecho nos hablábamos durante la semana con gente, o sea, con empresas que participaron del cyber, y una de las cosas que más le llamaba la atención es que había muchísimo interés por viajar, pese a que las condiciones ya no eran tan flexibles como el año pasado, porque de hecho hoy día, si tú comprabas un pasaje en el cyber, era para volar máximo en diciembre. Más allá de eso, ya tenías que...
Pero puedes cancelar y dejar todo en cero con más facilidad que antes, entiendo, ¿no?
Es que hasta el año pasado, cuando estaba partiendo la pandemia, la propuesta era, claro, compra el pasaje y después lo cambia sin multa, sin recargo, sin nada. Este último evento cyber, la oferta era viaje hasta diciembre. Después de esa, o sea, hasta diciembre usted lo puede cambiar dentro de ese plazo. Después de diciembre... ya es otro
le cobramos empresa, un poquitito,
claro.
Oye, en todo caso, una señal de que se está normalizando. Gustavo, todo esto que tú describes fue bien recibido ayer en los mercados, o sea, la acción de en Chile funcionó bien.
Sí, en general ha sido una recepción positiva, porque da cuenta de que la empresa está trabajando de manera bastante seria en este plan de salida. Hay ciertas conversaciones que van avanzando de manera positiva con los acreedores, y además la idea de la empresa no es presentar un plan de salida a la fuerza, sino que consensuado y conversado con los acreedores. Y además la primera señal fue cuando el año pasado el juez Garrity primero rechazó este plan de financiamiento DIP, y lo que llevó a la empresa a conversar con quienes le iban a aportar esos fondos, y en vez de ir al choque, ir a pelear al juzgado o el Tribunal de Quiebras de Nueva York, lo que hicieron fue un algo más consensuado. Entonces se espera que la TAM también consensúe esto con los acreedores y sea un plan, como te digo, conversado. La duda grande sí va a ser qué va a pasar con el control de la empresa, porque este plan de salida considera también una nueva estructura accionaria. Seguramente parte de la deuda se va a transformar en acciones de la compañía. Y ahí es donde la familia Cueto principalmente, y otros controladores o otros accionistas más bien, como Delta y Qatar Airways, están ahí preocupados porque se van a terminar, es muy probable que se terminen diluyendo y que su participación se reduzca, y quienes queden ganando sean los acreedores.
Por ahora, noticia en desarrollo, entonces, lo que pasa con la TAM. Don Gustavo Orellana, don Sebastián Minay, muchas gracias por estar en Duna en Punto. Que tengan un buen día jueves.
Doña Consuelo, don Rodrigo, Gustavo, se cuiden mucho, por
favor. La Consuelo descansa un rato.
Chao, buenos días.
Ya viene, hablemos en off. Antes, las noticias con Josefina Stavrakopoulos acá al 89.7. Que tenga un buen jueves. Muy buenos días.